Bueno, bien, mira, yo en este momento estudio ciencias políticas. En realidad, mi compromiso social, en realidad la vocación, me empieza, bueno, a despertar más o menos a los 14, 15 años, una vocación política y social. También, bueno, producto del ambiente en el que me formé, unos padres también muy comprometidos con la realidad social y política. Tuve la suerte también de, bueno, de amigos de mi viejo, como es Marta Piola, como son Sonia Herrera, gente que ahora está, digamos, conformando parte del proyecto Cuidadores. Bueno, fueron los amigos de toda la vida de mis viejos, así que a partir de ahí, digamos, me surgió el compromiso. Digamos, uno, yo creo que también es producto de las circunstancias y la educación que uno recibe. Más que una decisión individual, me parece que fue las circunstancias de educación y las instancias también de compromiso que me mostraron mis viejos ya de chicos.
Qué bueno, Joaquín, no fue casual, esto es lo que nos querés dejar claro.
Exactamente.
Sino que qué bonito, ¿no? Esto, que los hijos puedan ver en los padres algunas cosas para rescatar, tan fuertes como esta, como es el compromiso con algo más que no sea mi vida, que te haya venido de tus padres es genial, ¿no? Porque tiene una fortaleza y una fuerza mucho, mucho más grande. Joaquín, bueno, ahora contanos cómo estás en Cuidadores de la Casa Común allí en La Plata y con este proyecto concreto que lo están llevando a cabo ahora, ¿no? Este proyecto de huerta agroecológica en La Plata.
Sí, así es. Primero arranco contando, La Plata es uno de los primeros núcleos que surge de Cuidadores. Hace más o menos un año y medio ya que arrancamos con dos grupos, uno en Villa Alba y otro más cercano, Alto de San Lorenzo. Cuidadores, no sé si saben, que arranca, digamos, con un itinerario pedagógico, digamos, donde se trabaja la Laudato Si, la carta encíclica del Papa, en clave de educación popular. Bueno, y a partir de ese trabajo de la Laudato Si, lo que se intenta es armar un proyecto laboral a futuro, colectivo, entre, bueno, los diferentes jóvenes que están participando del grupo. En ese trance, digamos, se comienza a pensar en una huerta agroecológica, y es ahí donde empezamos a poner manos a la tierra, digamos, hace más o menos un año que surge, que está, digamos, fincada en la casita de los pibes, que es uno de los núcleos territoriales más importantes que tenemos Cuidadores en toda Argentina, que es una experiencia social que ya viene de muchos años, la casita de los pibes. Ahí está la huerta agroecológica, y ahí funcionan también otros proyectos vinculados al proyecto, como es serigrafía, como es un grupo de chicos que se están formando para hacer calefones solares. También tenemos un grupo que está haciendo cocina saludable y, bueno, demás. Hay panadería también.
Impresionante.
Otro emprendimiento, sí.
Qué variedad. ¿Cuál dijiste, serigrafía, la segunda, el segundo proyecto?
Serigrafía, sí. Uno de los ejes de Cuidadores de la Casa Común son las industrias culturales.
Ajá.
Y a partir de ahí se está trabajando serigrafía, que, bueno, están haciendo un trabajo también coordinado con dos cooperativas de La Plata. Se está, bueno, empezando el proceso de comercialización más. Nosotros lo que buscamos es generar trabajo digno, que sea sustentable, que se pueda llevar a cabo a lo largo del tiempo y que también los chicos puedan vivir de eso, porque creemos y vemos que, bueno, una de las problemáticas más fuertes en Argentina es la falta de trabajo en los jóvenes. Hay 1,5 millones de jóvenes que no trabajan ni estudian y, bueno, esto nos interpela. Y justamente, bueno, el taller de serigrafía concretamente, estamos en un proceso bastante avanzado en ese sentido, de comercialización y de venta ya.
Qué bueno, está re en camino.
Recontra, sí.
Qué bueno. Esto lo que vos decís es muy importante, ¿no? Porque partir de esta encíclica, que aparentemente nada tendría que ver con dar trabajo a aquellos jóvenes que hoy no lo tienen, se puede estar haciendo, ¿no? Así que esto es una, como dice, un golazo.
Un golazo.
Es una pegada, ¿no? Realmente, claro, porque se puede darle otro camino, otro horizonte a estos jóvenes, ¿no? Que muchas veces lo encuentran en las drogas, en distintas adicciones. Sí. Teniendo este lugar concreto para salir adelante.
Sí.
Joaquín, hay una foto que yo me la han enviado ustedes, sí. Me la han mandado Marta, que está posteada en la aplicación Radio María Argentina 1.2.1, no en Facebook porque había puesto otra foto yo, pero que son unas jornadas de trabajo de cuidadores de diciembre y hay unas bolsas que no sé de qué son, que son para nutrir el suelo. ¿Nos podrías contar un poquito de eso?
Sí, bueno, la huerta agroecológica, como les dije, tiene un año más o menos. Surge también de esto que decimos del paradigma del cuidado. Creemos que una de las claves en cuanto a la alimentación es el problema de los agroquímicos en Argentina, que es, bueno, es tremendo. Comemos verduras pensando que nos hacen bien y capaz hasta las mismas verduras ya están contaminadas o tienen tanto químico que, bueno, repercuten también negativamente en nuestro salud, aunque parezca que sean comidas saludables, digamos, en sí. Así que, bueno, con este paradigma y con esta visión armamos una huerta agroecológica. Esas jornadas son, bueno, sí, fueron en diciembre. Lo que hicimos fue un trabajo coordinado con unos productores de huevos que tienen ahí en El Pato. Y el trabajo coordinado fue que ellos nos daban guano. Guano son los desechos de las gallinas que sirven como abono natural.
Mira vos.
Abono natural. Digamos, en la producción agroecológica clásica se utilizan químicos, digamos, como fertilizantes. Químicos que después, bueno, sí, tienen una buena producción, una mayor cantidad, pero dañan el medio ambiente, dañan el suelo y también dañan a la propia salud de los consumidores. Uh-huh. El guano lo usamos nosotros como un fertilizante natural, sí.
Qué bueno, espectacular. Uh-huh. Joaquín, bueno, vamos con esto a nuestra primera pausita musical. Te puedes quedar, ¿no?
Sí.
Bueno, buenísimo. Vamos a ver nuestra pausita musical. Está posteada en la red social de Facebook y también en nuestra aplicación Radio María Argentina 1.2.1 esta pregunta: ¿cómo es tu relación con la tierra? ¿Cómo es tu relación con la tierra? Yo te cuento, Joaquín, que recién estoy teniendo como una relación con la tierra, porque estoy teniendo mis primeras plantitas y están dando frutos y la verdad que me encanta. Yo digo, ¿cómo no hice esto antes? A mí me gusta, siempre me gustaron las flores, las plantas, pero nunca me puse, bueno, a tener mi propio jardín, ¿no? Así que bueno, estoy en eso, estoy tratando de tener una relación con la tierra y la verdad muy que bueno. me sorprendo, ¿no? Cómo
sí,
crece.
El trabajo con la tierra es sanador, claramente.
Exactamente. Y le damos más valor realmente a esta casa común que tenemos todos, ¿no? Que compartimos. Sí. Vamos a una pausita, entonces vos podés dejar tu mensaje grabado al 0351-4200-700. También podés enviarnos un WhatsApp 351-871-593 o un SMS 351-200-0040. Allí están Zulma y Carito para atenderte. La pregunta tiene que ver con esta relación con la tierra. ¿Cómo es tu relación con la tierra? Es la preguntita. Si tenés tu propia huerta, tu propio jardín, ¿cuándo empezaste esta relación con la tierra? Nos puedes dejar tu mensaje. Seguimos aquí en Que Venga Tu Reino con este ciclo de los lunes, Cuidadores de la Casa Común.
Nacer en la tierra y morir en la tierra. Vivimos viajando hacia un cielo azul donde van las estrellas. Volver a la tierra, muy dentro de ella. Un viaje dorado camino hacia el sol por sus venas abiertas. Dale amor a la tierra, milagro natural, alimento vital, agua, sol, viento y tierra. Oh, 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 sé que daña la tierra. Su vientre se seca, rugiendo con fuerza. Se escucha tronar ese nombre ancestral lleno de nubes negras. Somos todos de tierra, milagro, creación, destrucción y tumor de nuestra madre tierra. Tierra. Oh, 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 oh. Hacen creer que hay que sobrevivir salvándose quien pueda.
Vivi Possebon haciendo Tierra y estamos dialogando con Joaquín Cocconi de La Plata. Él es un joven de 21 años, estudiante de Ciencias Políticas, que está, bueno, muy comprometido con todo lo que tiene que ver con el cuidado de la casa común. Es un cuidador de la casa común, un formador, también un educador. Y hoy está acompañando el proyecto de huerta agroecológica en La Plata, pero también tiene, como lo hemos escuchado hace un ratito, un montón de conocimientos sobre los distintos proyectos que se están llevando allí en La Plata y también en Entre Ríos. Bueno, Joaquín, hay una, ya han contestado a la preguntita que les hicimos, ¿cómo es tu relación con la tierra? Nos dicen por aquí, te lo comparto, es Gustavo de Merlo, San Luis, y dice, hola Gaby, bendecido día, ya tengo preparadas las semillas de otoño, invierno, que da el INTA para hacer los plantines y luego plantarlos para la huertita que voy a hacer. Hace 24 años que hago huerta, es para consumo propio, aunque me encanta compartir. Este año, si Dios quiere, seremos dos haciéndola. Por supuesto, será orgánica, dice Carlos desde Merlo, San Luis. Y también hay un mensajito en Facebook que nos deja Ana María de la Fuente, que dice, es hermoso tocar la tierra que nos da sus frutos. Bueno, van compartiendo nuestros oyentes ya su contacto con la tierra, cómo es, cuándo lo iniciaron, si surgió ahora, como en mi caso, hace poquito, cómo es el contacto con la tierra, podríamos decir. Esa es la pregunta. Bueno, Joaquín, seguí contándonos un poquito acerca de toda esta tarea que están haciendo ustedes.
Bueno, como le decía, estos son algunos de los emprendimientos que hay. También en La Plata tenemos un grupo de apicultura que está, bueno, haciendo trabajo con las abejas y producción de miel. Tuvieron una cosecha hace poco de más de 100 kilos, la primera cosecha que se hizo. Así que es un gran logro y una gran satisfacción también para ellos, porque ahora, bueno, también están en etapa de venta, digamos, en el proceso de venta. Y bueno, eso también a ellos un poco los motiva, ¿no? Que después del trabajo realizado de más de muchos meses, el trabajo de las abejas, bueno, tengan su propia producción y también los pone en una relación diferente, capaz con la naturaleza, pensar en las abejas, en esos seres tan chiquitos que puedan generar 100 kilos de miel y puedan, bueno, hayan presenciado todo lo que es el proceso de producción de la miel. La verdad que es como el laburo con la tierra, digamos. Es impresionante lo que nos puede dar la naturaleza, digamos. Y también pensar que se puede producir y se puede vivir de eso es más que interesante, digamos.
Sí,
nos pone en otra relación, digamos, con la naturaleza, que no es simplemente de meros como prójimos o extraños, sino que nos hace sentirnos también parte de la naturaleza y parte de la tierra, digamos.
Sí, 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 es importantísimo esto. Realmente que uno no tiene ni noción de lo que tenemos, ¿no? De lo que realmente es el poder que tiene la naturaleza. Joaquín, te quería preguntar, porque en este tema de la miel, yo sé que es muy, muy complicado hasta entrar, digamos, en esta tarea, en esta actividad. ¿Qué es lo que tienen que aprender? ¿Cómo lo aprendieron? ¿Quién les enseñó a estos chicos para que puedan hacer su propia cosecha de miel?
Sí, no es fácil.
No, porque te pican las abejas, es decir, hay que saber su claro, eso, tienen una vestimenta especial, yo sé.
Sí, nosotros en este proceso, como te decía, después de trabajar la data, sí, seguirla trabajando y ya metiéndose, digamos, en lo que es en un proyecto formativo, laboral, más amplio y más concreto, digamos, bueno, empezamos a buscar alianzas con productores, con gente que sabe, digamos, con expertos en el tema, porque solo no podemos, digamos. El Papa dice que el problema es tan amplio y es tan grande que tenemos que salir a buscar ayuda. Y bueno, es lo que hacemos, en definitiva. En el caso de apicultura, nos contactamos con un productor que es de Sourigues, ahí por Berazategui, y él está siendo de educador, de tutor, está siguiendo todo este proceso formativo, les está enseñando. Es un grupo de 7 chicos y chicas, más o menos, de Villalba y de Alto San Lorenzo. Bueno, y justamente el productor ese los está capacitando 2 días por semana, y ellos también están trabajando ya un poco autonomizándose y por su cuenta. También, bueno, el tema de la vestimenta, por ejemplo, cuestiones así, intentamos nosotros darles una mano con eso en lo que podemos.
Son caros.
De los pibes también.
Son caros los trajes, serían, para que puedan protegerse de las picaduras de las abejas.
Sí, así es, sí. Sí, que son claves, son necesarios. Y en todos los proyectos, en definitiva, uno necesita de cierto capital o bueno, ciertas herramientas que necesariamente, bueno, hay que utilizarlas para producir. Entonces, intentamos también gestionar, por ejemplo, con algún ministerio que nos puedan dar una mano en ese sentido, porque, bueno, justamente solos no podemos, partimos de la nada misma, y a partir de ahí, hablando, gestionando, conversando y también animando a otra gente a sumarse, bueno, podemos concretar los proyectos, que no es nada fácil.
Así es. Mira, hay un mensajito de Juan Carlos. Joaquín, desde Villa del Rosario, Entre Ríos, dice: hola, buenas tardes, Gaby. Desde mi relación con la tierra comenzó en el año 1996, luego de 7 años trabajando con químicos que perjudicaron la salud. Mira qué bueno. Hola, sí. Es muy bueno hacer una huerta con mis niños, ya que fui a una escuela EFA y todo es ecológico. Por acá, ferias francas, donde se vende lo que se produce, dice Ali desde Ituzaingó, Corrientes. Algunos mensajes que van llegando, Joaquín.
Sí, muy bueno. Muy bueno.
Hay otro, sí.
Justamente los dos productores que están ayudando, pues, como te digo, bueno, yo soy estudiante de ciencia política, la verdad es que en cuanto a proceso productivo de miel o de tierra, la verdad es que sé lo mismo que saben los chicos cuando arrancan. Claro. Por eso nos aliamos también con productores. Y en el caso de los productores que están siguiendo el proceso de la huerta agroecológica, eran productores que también trabajaban para grandes quintas, que, por ejemplo, bueno, les hacían rociar de fertilizantes y de químicos, y ellos también sufrían las consecuencias en su salud, contando, por ejemplo, reacciones alérgicas que tenían en la piel. Y cómo también a partir de esto empezaron a proyectar una huerta agroecológica con la que en este momento viven, digamos, que es en El Pato.
Qué interesante lo que nos estás diciendo, ¿no? Mira, era lo mismo que decía nuestro oyente Juan Carlos desde Entre Ríos, que sí. Él comienza justamente por eso, debe haber sido uno de estos productores con los cuales ustedes se alían. Mira, tengo otro mensaje. Mi contacto con la tierra es desde siempre. Vivo en el campo y vivimos del campo. Ahora estoy cosechando con mi esposo. Mira vos. Además tengo una pequeña huerta y muchas flores para nuestra Santísima Madre. Dice Vivi de Tres Arroyos. Ahora estoy cosechando con mi esposo. Esto es lo que da la radio, ¿no? Esta posibilidad de comunicarnos y de estar todos al mismo tiempo en distintos lugares. Muy bonito, Joaquín. Bueno, por acá nos dice la importancia de los árboles en la ciudad, y acá nos va diciendo, bueno, es una foto que nos va haciendo entrar en razón de la importancia de los árboles en las grandes ciudades especialmente, dice. Y acá nos muestra unas cabritas, unas ovejitas en un corral. Dice, esta es una de mis relaciones con la madre tierra, defender el árbol. Las imágenes hablan por sí solas. Yo no sé cómo se dice, hago plantas de distintos árboles que regalo para que planten. Y les cuento para qué sirven, porque son pocos los que lo saben, incluyendo algunos docentes, nos dice nuestra amiga por aquí. Uy, qué bonita imagen. Te digo, un árbol, te cuento, Joaquín, es una imagen de un árbol con un montón de, claro, con un montón de ovejitas alrededor. Parece la tierra de Jujuy. Así, hay un mensajito grabado. Bueno, pero esto es lo que nos va compartiendo nuestra amiga por aquí. ¿Escuchamos un mensaje, Joaquín?
Hola, Gabriela y Joaquín, otra vez Alberto de Iguazú. Mirá, yo tengo una pequeña piscina de 5 metros de plástico y cansado de echarle veneno, o sea, cloro, sulfato de aluminio, que es cancerígeno, bactericida, un montón de veneno, no le puse más nada. El agua se puso verde. Una vez que el agua estuvo bien verde y sin producto, le puse 400 alevinos de carpa. Se comieron todo lo verde, les pongo rúcula y berro, se comen el berro, lo único que hago es echarle agua, bombear agua para oxigenar, y ahora con esa agua que sale de ahí, voy a hacer hidropónico, y esa agua va a nutrir el hidropónico y va a volver a los peces. Además tengo lombrices californianas que me producen un líquido, un agua para las orquídeas, y voy a comer sano, de colores.
Oh, voy a comer sano. Increíble. De colores, mirá lo que nos dice nuestro amigo Alberto de Iguazú. Increíble. Impresionante estos mensajes, Joaquín, ¿no?
Qué bárbaro, sí. Sí, me hace acordar eso que hablaban de los árboles. Nosotros también tuvimos una experiencia de deforestación que nos posibilitó, por ejemplo, una alianza con Aguata, con la empresa que concesiona la autopista La Plata a Buenos Aires y la Ruta 2, donde plantamos 1000 álamos.
¡Ay, qué hermoso!
También la capacitación nos la dio el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. También en alianza con cuidadores pensamos la capacitación que nos la del INTA, y bueno, y nosotros nos salimos con empresa y también damos trabajo genuino y en tarea del cuidado de la casa común, como es la forestación y el plantado de 1000 árboles en la autopista y en la ruta 2.
¿Por qué se eligieron álamos? ¿Tiene alguna característica especial o porque sí?
Fueron en realidad indicaciones de la empresa. Pero los álamos, bueno, no son árboles que requieran de mucho mantenimiento en cuanto al agua, por ejemplo, no necesitan tampoco. Entonces, sí, son requerimientos, digamos, de la empresa.
Son fuertes, deben ser fuertes.
Sí, son fuertes,
claro, exactamente. Resistentes. Sí.